Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy platicaremos con el escritor colombiano Ignacio Piedrahíta sobre su libro Grávido Río, publicado por la editorial EAFIT en su colección Letra por Letra.
Explorar nuestro propio territorio. Yo pienso que es una geografía que cambia tanto que siempre nos está entregando enigmas. Yo lo que propongo es que si nosotros unimos el saber científico con la palabra poética, podemos crear los nuevos mitos para el futuro.
Bienvenidas, bienvenidos a Temporada de Libros. Qué gusto encontrarnos de nueva cuenta alrededor de la escritura literaria en nuestra lengua. Yo soy Verónica López García y en compañía de Daniela Hernández y Jessica Venegas en la asistencia de producción, te invito a la conversación que tendré con el escritor Ignacio Piedrahíta sobre su relato Grávido Río, publicado por la editorial EAFIT. Grávido Río es un relato sobre la sinuosa danza del río Magdalena, ese cuerpo de agua en movimiento que define la geografía colombiana. Se trata de una historia que recupera la tradición de los libros de viajes de aquellos exploradores de los siglos XVIII y XIX, al que se añaden elementos propios a la forma ensayística. El resultado es el relato de un viaje que sigue el curso del río Magdalena, iniciando en San Agustín, donde ocurre su nacimiento y que atraviesa el desierto de la Tatacoa, el ya desaparecido pueblo del Armero, y continúa por Puerto Berrío para terminar en El Banco y la mítica población de Mompox, en el departamento de Bolívar. En Grávido Río, el agua, ese ser extraordinario, elemento primigenio y fundacional de la vida en el planeta, es el guía que nos ayuda a comprender cómo su disposición en la geografía determina claramente la forma en la que organizamos nuestra existencia, cómo configuramos nuestras poblaciones, qué nos hermana, qué nos divide. Grávido Río nos recuerda los eternos puntos de contacto entre las ciencias y las artes, entre el pensamiento considerado como duro y el literario. Aquí se encuentran la pasión que gobierna a quienes hacen la ciencia y no dejan de preguntarse con el arrebato sensorial del artista que abre todos sus sentidos, la nunca alcanzada objetividad de la observación científica y el universo creativo de quien contempla. El geólogo, narrador, poeta y ensayista Ignacio Piedrahíta Arroyave nació en Medellín, Colombia, en 1973. Su amor al paisaje natural lo llevó a estudiar geología. Se considera un caminante y apasionado observador del campo y de los espacios urbanos, mismos que son el sustrato de su mundo creativo. Su novela Un mar fue finalista del Premio Nacional de Novela Inédita del Ministerio de Cultura en 2005 y ganadora de la quinta convocatoria de becas de creación de Medellín en ese mismo año. Ha sido colaborador de la revista Universidad de Antioquia, el periódico Universo Centro y del suplemento Generación de El Colombiano. Asimismo, sus cuentos y crónicas han aparecido en otras revistas, antologías y periódicos nacionales e internacionales. En 2025 aparece la reedición de su relato Grávido Río, que es la obra sobre la que charlaremos con él en esta ocasión.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos
historias. Bienvenido a Temporada de Libros, Ignacio. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muy bien, Verónica. Gracias a ti por la invitación.
Oye, pues Grávido Río es un libro que se disfruta muchísimo leer y tiene que ver evidentemente con el lugar a donde nos llevas, en donde nos colocas. Y me gustaría iniciar, tú además de escritor, de autor, eres geólogo. Y cuando uno conoce Colombia y la recorre un poco, no tiene que recorrerla mucho. Uno pensaría que todos deberían estudiar o todos querrían estudiar geología, ¿no? El asombro cuando uno llega respecto a esas montañas tan verdes, a esos ríos a los que personas de esta latitud, la mexicana más al norte, pues no es nada común, esas cantidades, es agua que alucina. Cuéntanos un poco, compártenos tu asombro o tu primer contacto con la naturaleza, no sé qué tan normalizado es esa maravilla para los ojos de quienes allá nacen y crecen. Cuéntanos un poco.
Bueno, Verónica, te cuento. Yo creo que hay varias cosas ahí importantes que mencionar. Pues yo crecí entre montañas. La ciudad de Medellín, donde yo vivo, y en general todo el interior de Colombia está marcado por las cordilleras, son tres cordilleras, y entre esas cordilleras corren ríos. Entonces está marcado por el valle, por la montaña, por las formas quebradas de la topografía. Y a eso hay que sumarle que mi padre es agrónomo. Entonces, desde que yo estaba muy pequeño, de hecho a los 15 días de nacido, me cuenta mi madre, me llevaron ya para fincas, que era donde él trabajaba, en lugares muy apartados. Entonces yo creo que ese contacto de la primera infancia, yo viví los primeros 5 años de mi vida y mis primeros recuerdos son de naturaleza, de estar al lado de un río, de la granja, de ir a recoger los huevos de las gallinas, en fin, ese tipo de cosas me marcaron, están ahí como un tesoro desde mi primera infancia. Y luego ya nos fuimos a la ciudad, pero la ciudad quedaba entre montañas también. Entonces yo pienso que siempre en mi imaginación está la naturaleza. Yo cuando voy en el metro de la ciudad, que la recorre a lo largo, lo que voy es pues mirando el perfil de las montañas, el color en ese momento que se ve, por qué está quebrado aquí, por qué está quebrado allá. Hoy mirando el río, esto ocurre porque el metro es elevado, hoy mirando el río que va a lo largo del metro. Entonces mis coordenadas en la vida siempre han sido esas. De hecho, cuando yo empecé a escribir, pues bueno, hay varios libros que siempre están cerca de la naturaleza, pero muchos de ellos tenían que ver como, bueno, ¿para dónde va este río? ¿Para dónde van estas montañas? Entonces aparecen libros sobre la cordillera, sobre el río, sobre el mar, que quizá podemos ir brevemente sobre ellos luego.
Bueno, pues hablemos ahora del otro lado, es decir, del literario, de los libros de viajes y viajeros. Y hay una tradición por obvias razones, muy sólida en Colombia, y no me refiero solo a la colonia o de los primeros exploradores o a Humboldt, ¿no? Sino que posteriormente esto no ha dejado de estar, y no hace mucho se publicó justo un libro en donde se recopilan voces o se recupera algunos de los títulos, digamos, más simbólicos de esta tradición literaria de los viajes. ¿En qué medida has sido lector de ellos? ¿Compartes esa sensibilidad frente a esa tierra que no deja de ser motivo, ¿no?, de creación? Cuéntanos un poco.
Bueno, muchos de los paisajes colombianos aparecieron primero en la ficción, no directamente en las crónicas, porque no, sí existía la relación fuerte con la naturaleza, pero no tanto del viajero, aunque sí, pero el viajero local. Pero las primeras a mí más me impactaron fueron, por ejemplo, la Vorágine de José Eustacio Rivera, que es una ficción, es una novela, pero la selva es un personaje más, e incluso hasta en María de Jorge Isaac, que tiene unos capítulos que son también de viaje o cacerías, etcétera. Y luego ya fui descubriendo las crónicas, que no son unas crónicas viajeras de ir muy lejos, sino que paradójicamente son crónicas de viaje en el mismo país, y eso me influyó mucho. De hecho, yo cuando pienso en viajar, casi siempre pienso en viajar en Colombia, entenderla mejor como un pequeño universo de lo que puede representar el mundo. Pues para bien o para mal, esa ha sido una tradición colombiana, explorar nuestro propio territorio. Yo pienso que es una geografía que cambia tanto que siempre nos está entregando enigmas. Incluso, ¿sabes con qué la comparo yo? Con el cielo de las montañas, porque el cielo cielo de las montañas es un cielo completamente cambiante. Llueve, se despeja, luego hace un solazo, y luego, pero nunca unas nubes se quedan unos días o nunca se queda despejado varios días. Entonces esa movilidad aérea creo que de alguna manera nos lleva a pensar la Tierra también como algo móvil, y esa cantidad de anfractuosidades, esa topografía quebrada, siempre nos está prometiendo un valle nuevo detrás de una loma. Entonces, de alguna manera estamos muy entre nosotros, pero yo creo que para bien, porque hace que el territorio colombiano pues cada vez se estudie y se imagine muchísimo más.
Ahora que hablas del cielo y esas nubes huidizas que aparecen y desaparecen, siempre distintas, encontré en tu libro ideas que desconocía, cosas, datos duros, digamos, y tienen que ver con el ciclo del agua que conocemos, que es muy básico, pero tú explicas algo que a lo mejor yo no sabía, y tiene que ver con que es esta, o no lo pensabas, ¿no? Porque luego suena muy lógico, pero me lo tienen que decir, o lo tuve que leer para que lo encontrara así, y es este asunto, a partir de la metáfora filosófica de no bañarse en el mismo río, tú nos explicas cómo en realidad sí, sí, es por lo menos es la misma agua la del planeta. Me gustaría que nos hablaras un poco de esto, porque a mí fue una idea que ¡pum! Sí me hizo brillar ahí las dendritas, las neuronas. Cuéntanos.
Bueno, en Colombia hay un gran tema de violencia, violencias, y los elementos naturales han estado muy relacionados con esa violencia, en especial el río, porque el río, lastimosamente, hay una escena grotesca que se ha presenciado en muchos pueblos de Colombia, y son cadáveres bajando por el río. Periodistas han tratado esos temas a profundidad. Yo lo que quise hacer es ir un poco más allá y decir, bueno, ¿qué es lo que hace que para nosotros el río sea una especie de lugar que puede acoger las violencias? Es decir, la persona violenta dice, tiremos este cadáver acá, y el cadáver se va y ya no tenemos nada que ver con eso. Entonces esa relación me interesaba mucho y la quise explorar en el imaginario hacia atrás, y me encontré con esto que dice Platón, que a su vez retoma de los primeros filósofos, que esto nos bañamos dos veces en un mismo río, y es como si, no, como si eso hubiera seguido ahí miles de años y hubiera llegado hasta nosotros, y nos hubiera dado la seguridad de que entonces cualquier fechoría y cualquier violencia iba a ser lavada, se iba a ir lejos porque no hay ningún problema. Pero el ciclo del agua, que nos lo enseñan de niños, nos está diciendo todo lo contrario, y es, digamos, una verdad, así como tú dices, fehaciente, de que sí, eso vuelve, eso que hiciste vuelve, y todas esas aguas, lleven lo que lleven, van a ir de nuevo arriba y van a mojar tus pies.
Con ideas como esa, uno recuerda lo cerca que han estado siempre, a pesar de que culturalmente se insiste en divorciarlas, a la ciencia y las artes. De pronto pensamos que son caminos paralelos o rutas que no se tocan, y todo lo contrario. Pienso mucho en el extrañado, el querido Carl Sagan, y en su libro Cosmos, ¿no? Como lo que pone en voz de la astronauta, ¿no? Que por fin abre los ojos allá en la arriba, muy arriba. Lo que dice es: debió venir un poeta.
Temporada de libros.
Literatura que llega
a tus oídos. A tus oídos. Volvemos.
Quédate conmigo, aquí en Temporada de Libros.
Temporada de Libros. Sorbos de literatura
para acompañar el caos.
Continuamos.
De nuevo en mi casa de campo, intento recobrar el origen del viaje. Miro hacia atrás en el tiempo como rastreando con el dedo el nacimiento de un río sobre un mapa. Sigo esa línea ondulada que conduce a imaginarias cumbres y me lleva 3 meses atrás, al final de un día inusualmente seco de marzo. Eran las 5:30 de la tarde y el sol comenzaba a sumergirse tras la serranía de las baldías. La luz tenue hacía ver la tierra negra de un color azul, mientras el aire fresco de los 2.500 metros de altura inundaba el pequeño valle montañoso. Me puse un abrigo ligero y salí a caminar. Era ya un viejo ritual dar un paseo durante esa hora en la que el día se retira. Descendí de la colina y tomé la carretera de piedras que lleva hacia la parte alta de la montaña. Con las primeras cuestas, sentí la agitación de mi aliento. Su vaho caliente comenzaba a hacerse visible. Caía la noche. En los potreros a mi alrededor, las vacas lecheras estiraban su cuello en busca de pasto. Al arrancar, los mazos de hierba con la fuerza de su lengua producían un sonido opaco, de efecto narcótico. Las manchas blancas de su cuerpo brillaban como continentes desconocidos entre el oscuro océano de su piel. Los campesinos terminaban de lavar los establos después del segundo turno de ordeño. La penumbra encubría aún más su ciega concentración. Me detuve a saludar a uno de ellos bajo el portal del ordeñadero. No me vio ni tampoco me escuchó. El continuo cepillar del piso de cemento roído y descascarado por las pisadas de las vacas y la acidez del estiércol no se lo permitió. Estuve ahí de pie, observándolo por largos minutos sin que notara mi presencia. Sus movimientos eran seguros y enérgicos, a pesar de demandar los últimos esfuerzos de la jornada. Sobre las montañas iban apareciendo casas campesinas como puntos de luz replicando en la lejanía el alumbrar cercano de los cocuyos. A veces, estos insectos me golpeaban con un ingenuo toquecito de luz, atontados quizá por su propia fosforescencia. Siempre que me veía rodeado por ellos, pensaba en el médico Charles Safai, un viajero francés que recorrió el país en el siglo XIX. Él contaba que en algún pueblo a orillas del Magdalena, a las muchachas adolescentes las adornaban con coronas luminosas de cocuyos atrapados. Grávido Río. Fragmento. Estamos charlando con el autor colombiano Ignacio Piedrahíta.
¿Cómo, al hablar de un río como el Magdalena, de todo esto que es uno mismo, ¿no?, se tocan y se están siempre provocando las ciencias con las artes, en este caso con la literatura? Háblanos de eso, de la poesía que hay en el conocimiento científico.
Sí, tú lo has dicho, el conocimiento científico va a darle un tema más a la poesía, y la poesía hace que suene de una manera increíble cuando se habla de la ciencia. Yo pienso que hay algo ahí en digamos en el núcleo de todo, y es, nosotros necesitamos construir unos mitos nuevos, porque los mitos están, los mitos griegos, pero también cada comunidad indígena tiene sus propios mitos, y son mitos que explican la naturaleza y que de alguna manera se reflejan en nuestra relación actual con la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa con las personas de ahora que ya no vivimos en una comunidad indígena, pero tampoco estamos en la Grecia antigua? O sea, estamos separados espacialmente y temporalmente de la parte mítica, y eso nos hace falta. Entonces, yo lo que propongo es que si nosotros unimos el saber científico con la palabra poética, podemos crear los nuevos mitos para el futuro, para la humanidad del futuro. Obviamente eso puede sonar pretencioso viniendo de una persona, pero es, por lo menos yo intento aportar un granito de arena a eso. La única manera de que uno pueda entender la ciencia, incluso no solamente a alguien que es lego en ciencia. Lo que pasa es que porque las ciencias están tan separadas y tan especializadas que un botánico tampoco sabe qué pasa entre las piedras y al contrario y así. Entonces es necesario que los poetas, como dice Carl Sagan, vayan, beban en esas, en ese conocimiento y lo presenten al mundo de una manera ficcionada, no ficcionada, como se quiera, pero desde el lenguaje literario, para que podamos crear historias que nos ayuden a entender el mundo tal como está, porque no lo vamos a entender ni con la imaginación sola, ni con los datos numéricos de la ciencia, porque eso no se le queda a nadie. Entonces, a quienes nos gustan esas dos cosas, pues tenemos una gran oportunidad en unirlas y llevarlas a las personas para pensarnos diferente en un mundo en el que ya nos dimos cuenta que sí podemos tener una gran incidencia, que si no atendemos, pues puede ser muy negativa.
Sumamente negativa, y por eso tenemos que leer Grávido Río de Ignacio Piedrahíta, que además tienes un apellido tan musical como telúrico, o sea, no podía ser posible que te dedicaras a otra cosa, parece, ¿no? Háblanos del Magdalena, háblanos nosotros, como no sea cerca del Golfo de México, pues allí los cauces de nuestros grandes ríos, el Papaloapan, el Usumacinta, no hay grandes ríos en realidad, ¿no? Y bueno, Colombia está atravesada por el agua y lo dices en tu libro, está definida por el agua y particularmente por el Magdalena. Acércanos a este universo, cuéntanos cómo es el Magdalena, qué es el Magdalena y cómo se multiplica en esta cantidad infinita de brazos.
Bueno, el río Magdalena es Colombia, nace del sur de Colombia, la recorre a todo lo largo hacia el norte y desemboca en el Caribe y recoge absolutamente todas las aguas o casi todas las aguas del interior colombiano, o sea, solamente sacando la Orinoquía y la Amazonía, que está poco poblada, prácticamente todo Colombia tiene que ver con el río Magdalena, es decir, todo lo que nosotros hacemos, una canilla que abramos, va al alcantarillado y finalmente va al Magdalena, es una cosa absolutamente increíble. Yo diría que no hay una entidad de ningún tipo que nos una más que el río Magdalena. Alguien dirá, no, es la historia, pero tú sabes que la historia siempre la cuentan los vencedores, etcétera. El río es, y todo el mundo puede contar su historia a partir del río Magdalena, y eso me parece que es un punto de partida maravilloso para hablar de él. Entonces, yo lo que he querido hacer con el río Magdalena es hablar de él de una manera expandida. Es decir, que no es solamente el cauce, no solamente son sus pobladores, los ribereños, los pescadores, sino cómo se relaciona espacial y temporalmente más allá del cauce. Entonces, cómo se relaciona con los nevados, cómo se relaciona con los páramos, cómo se relaciona con los grandes desastres naturales como el de Armero, que fue el segundo desastre natural más grande del siglo XX, causado por volcanes. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver el río Magdalena? Y sí, está completamente conectado. Y además trato de expandirlo hacia atrás, es decir, hacia miles de años o millones de años. ¿Por qué un río millones de años? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo nace un río? Uno dice, bueno, es que nace en este punto, muere en este. No, pero nacer también es el momento en que las montañas forman un recipiente por el cual él pueda correr, y eso nos lleva a los millones de años. Entonces, al expandir esa noción de río, yo lo que trato es también de expandir la noción de ser colombiano y latinoamericano a partir de ese ejemplo particular.
Temporada de libros.
El camino se estrechaba a medida que la meseta se acercaba al borde del cañón del Magdalena, y muy pronto se recostaba contra la pared rocosa debido a la fuerte pendiente. Al costado de mi cuerpo estaba la piedra, sólida y segura en apariencia, y del otro lado, el vacío. Sin embargo, este último no era tan terrible como podría parecer. La vegetación abundante que crecía a la vera del camino le proporcionaba a la vista un objeto cercano en donde entretenerse y sentirse a salvo. De no ser por esa facultad de la mente de distraerse en lo cotidiano, veríamos abismos a cada paso que damos. Intuir el vacío es a veces tan provechoso como sentirse tentado por él, y más aún, verlo por momentos en toda su magnitud cuando el sendero hacía quiebres en zigzag, me proporcionaba una irresistible y hasta placentera falta de aliento. A pesar de que ya no llovía, el camino estaba hecho un manantial. El agua, caída durante la noche y las primeras horas de la mañana, hacía todavía su lento tránsito hacia el fondo del cañón. Bajaba por los tallos de los árboles y luego por el suelo cubierto de hojas caídas y retoños, empapando las raíces y la tierra hasta llegar al cauce del río, empujándose una molécula de agua tras otra como en peregrinación. A mi lado, elásticas gotas permanecían aún aferradas a hojas y ramas con sus fuerzas capilares. Manojos de pasto alto tocaban a veces mi cuello, soltando de paso toda su humedad, con una caricia que me producía un leve escalofrío sobre la piel. Grávido río, fragmento.
Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Volvemos.
Quédate aquí, estoy conversando con el escritor colombiano Ignacio Piedrahíta.
Voces de la literatura en nuestra lengua.
En nuestra lengua.
Temporada de libros. Temporada de libros. Continuamos.
De pronto, al ardiente sol lo veló un cúmulo de nubes y la temperatura mejoró para la caminata. Pero no tardó en comenzar a lloviznar y a caer el agua sobre mi espalda, empapada de sudor. Cada paso contaba y me preguntaba en qué podría apoyarme. Sentía que si dejaba de andar, el precipicio me llamaría desde atrás, aunque sabía que el sendero de subida no era más que un espejo del que de bajada a este último parecía haber estado más firmemente marcado. Al descenso se suele acceder de buena gana, mientras que a menudo el ascenso se convierte en una obligación. Cuando se baja, se tiene el escenario a los pies, con lo cual la medida de sí mismo no es más que fantasía. En la subida, por el contrario, uno es palpable y finito ante su imaginación. Grávido río, fragmento. Estamos charlando con el autor colombiano Ignacio Piedrahíta.
Y en ese ejemplo particular que mencionas, que es el ejemplo, si lo pensamos, de muchas maneras lo es, conecta también con otros y otras escritoras actuales vigentes. No es curioso, y después de escucharte lo es menos, que he platicado recientemente con autoras como Laura Ortiz, o después de leerlas, claro, afortunadamente, o Pilar Quintana, ¿no? Y encuentro la misma uruguaya, que bueno, tiene muchos años ya viviendo en Colombia, Fernanda Trías. O sea, la naturaleza no la suelta, ¿no? Está una y otra vez, y no importa de... Digo, no tienen que hablar directamente de la naturaleza o ponerla en el corazón de sus relatos, pero ahí está, y ahí está el río, y ahí están también las violencias y los muertos, que es una cosa también que ya mencionaste, pero me gustaría complejizarla un poco más, ¿no? Tristemente, para nosotros tampoco es extraño, es algo que lamentablemente compartimos en toda Latinoamérica, y me gustaría ver cómo también ese cauce recibe lo bueno y lo malo. Platícanos.
Sí, bueno, primero quiero mencionar algo con respecto a las mujeres que están escribiendo sobre naturaleza en Colombia, porque es maravilloso lo que están haciendo. Además de esas que mencionaste, también está Andrea Mejía, está Laura Acero, y son mujeres que yo pienso, no sé, especulo, que quizá como los hombres han o hemos, no sé, tenido ese tan presente ese relato del héroe, que las mujeres no lo tienen tan metido, sino que les permite observar de una manera más libre, pues su acercamiento a la naturaleza y sus palabras y sus letras nos están mostrando universos.
María Ospina, perdón, también claro.
Sí. Entonces, bueno, la aprecio muchísimo que eso esté ocurriendo. Incluso yo pienso que yo apelo mucho a mi lado femenino cuando escribo, porque es una sensibilidad que tiene que estar ahí para observar. Sobre todo como la mirada que uno tiene sobre las cosas. El tema de la violencia en Colombia es una cosa impresionante. Sigue a pesar de procesos de paz, etcétera. Es como si estuviera metido también en nuestras venas. Hay personas que se dedican a eso, violentólogos. Es una cosa increíble que exista eso, y en Colombia están los mejores, lastimosamente, y afortunadamente también, porque se necesita escuchar sus voces. Entonces, todo lo que tiene que ver con el agua, o sea, con violentar el agua, creo que ahí hay algo que hay que empezar a trabajar. A mí me invitaron a escribir para la Comisión de la Verdad en Colombia, que fue una entidad que se hizo para todo el proceso de paz colombiano con las guerrillas. Y yo escribí sobre los ríos, qué tenían que decir. Y hay una cosa que encontré maravillosa, porque no solamente cuentan violencia, sino que cuentan soluciones, propuestas. Mira, por ejemplo, te cuento en una que me parece bellísima. El río, como bien lo decías muy al principio de la conversación, el río Magdalena, hay un punto en que se abren una cantidad de vueltas y vueltas y vueltas y curvas, como meandro el río griego. A cada una de esas vueltas se le llaman meandros, de hecho, ese es su origen etimológico. Y resulta que hay una cosa muy hermosa, porque las poblaciones, cuando viven en orillas opuestas del río, son de alguna manera rivales, porque están en orillas opuestas, metafóricamente. Incluso la palabra rivales viene de la misma palabra de río, que es ribus, latín. Entonces ahí se crea una confluencia que ya marca algo. Y cuando resulta que en estos meandros, estas curvas amplias, ocurre que a veces se cortan por la parte más cercana, y quedan las curvas abandonadas. Eso se llama un meandro abandonado, una madre vieja, también muy bonito lo llaman en Colombia. Entonces observa algo, que si un meandro se corta, esas dos poblaciones rivales que estaban a orillas opuestas, pues quedan en la misma orilla. Entonces, eso es una metáfora de que nosotros en Colombia tenemos que pensar como si estuviéramos todos en la misma orilla, pues gústenos o no. Entonces, el río mismo nos está dando elementos de pensamiento profundo, poéticos y muy fáciles de entender.
Y es tremendo estos meandros fabulosos cuando uno vuela a Colombia y que los ve. Eso es el primer asombro, uno de los primeros de la poca costumbre, ¿no? De decir, ah, caray, sí, esto es Suramérica, esto es de una vitalidad cuya latencia no para.
Óscar Velázquez interpreta La cumbia del río Magdalena.
Del páramo de las papas hasta Bocas de Ceniza, del páramo de las papas hasta Bocas de Cenizas, el gran río Magdalena majestuoso se desliza, el gran río Magdalena majestuoso se desliza, cruza bañando las calles de Neiva, tierra del Huila, cruza bañando las calles de Neiva, tierra del Huila, pasa por Cundinamarca y baña todo el Tolima, pasa por Cundinamarca y baña todo el Tolima. Oye, qué linda, oye, qué buena,
cumbia del río Magdalena.
como la bailan por sus riberas,
sus pueblos y sus veredas.
Oye qué linda, oye qué buena,
cumbia del río Magdalena.
Como la bailan por sus riberas,
sus pueblos y sus veredas.
¡Huepa, prende la vela!
Abraza las tierras bellas de caldenses y antioqueños. Abraza las tierras bellas de caldenses y antioqueños. Y de Boyacá su puerto, que tiene ambiente llanero. Y de Boyacá su puerto, que tiene ambiente llanero. En tierra santandereana besa Barranca Bermeja. En tierra santandereana besa Barranca Bermeja. Y se muere entre Bolívar, Atlántico y Magdalena. Y se muere entre Bolívar, Atlántico y Magdalena. Oye qué linda, oye qué buena,
cumbia del río Magdalena.
Como la bailan por sus riberas,
sus pueblos y sus veredas.
Oye qué linda, oye qué buena,
cumbia del río Magdalena.
Como la bailan por sus riberas,
sus pueblos y sus veredas.
¡Ay!
¡Ah! A tu lindo, a tu lindo.
¡Vaya mi cumbia!
Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos.
Vamos a un corte y regresamos a la charla con el poeta y narrador colombiano Ignacio Piedrahíta.
Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Algunos de los presocráticos, observando los austros, veían incluso la metáfora de la sinrazón de la vida y la muerte. Alcmeón de Crotona decía que los cuerpos celestes son inmortales porque cumplen sus ciclos sin merma ni envejecimiento, alma inmortal como ellos mismos que les permite moverse. Los hombres mueren, decía, porque no pueden enlazar el principio con el fin, porque no pueden volver atrás como los astros dando una órbita completa. Solo van de niños a viejos sin posibilidad de volver atrás. Y Empédocles aseguraba que no hay nacimiento en absoluto de ninguno de los seres mortales, ni tampoco consumación de la funesta muerte, sino tan solo mezcla y disociación de lo mezclado es lo que hay. Y nacimiento es un nombre de los que los hombres le dan. 2500 años después, estas explicaciones del universo y origen de la vida parecen ingenuas y fruto de la especulación, pero su belleza no está en lo imaginativo ni en la veracidad que pudieran tener esas alocadas y hermosas ideas, sino en que no están hechas para durar. Tal como se refería Heráclito al fuego, su reposo es cambiar. De esa misma manera, se iniciaba una nueva tradición basada en la razón. Pareciera que la ciencia, con su matemática y su árido lenguaje especializado, se alejara de todo lo maravilloso que hay en el universo. Pero hay allí una premisa que subyace, dictada por Pitágoras. El conocimiento del cosmos divino es el modo de desarrollar lo divino que hay en uno. Grávido río, fragmento. Estamos charlando con el autor colombiano Ignacio Piedrahíta.
Vamos al título, Ignacio, Grávido río, no es gratuito. Hablas mucho también de la gravedad. Ya hablábamos en ese río, color tierra, va todo. Lleva árboles, lleva semillas, por supuesto que flora, fauna. Y lleva de sur a norte, que eso también es muy particular, cualquier cantidad de cosas. Háblanos de este, del sentido, de la metáfora, pero también de los datos de la gravidez del agua en este río en particular, el Magdalena.
Sí, mira que, bueno, el río Magdalena, como muchos ríos en Colombia, nacen en los páramos, que es un lugar precioso a 3.000 metros de altura, donde son las grandes esponjas del mundo. O sea, en Colombia está la mayoría de los páramos del mundo, es decir, como si pusieras unas esponjas gigantescas en las cimas de las montañas, que no es la nieve, sino una esponja que alberga una cantidad de agua y la va dejando ir suavecito, en la medida en que necesita la tierra, que eso además me parece precioso, te la entrega, o sea, es un agua entregada, que nos la entrega a todos los colombianos y a toda la población del mundo, porque realmente, desafortunadamente, todos necesitamos el agua, o afortunadamente. Entonces, desde ahí ya hay una gravidez, porque entonces está la gravidez de estar, de llevar mucho, pero también está la gravidez del embarazo, del embarazo. Entonces ya hay vida que se está creando, que se está gestando ahí. Entonces lo que nos entrega a nosotros las montañas a través de los ríos es la oportunidad de vivir. Y es vida nueva, pero también es cuidar la vida que uno ya tiene. Y a partir de ahí empieza todo. Si al final del río o en la parte media, donde sea, nosotros ya lo empezamos a volver sangre y muerte, es una cosa que me parece un enigma gigantesco para tratar desde todo el punto de vista literario, porque son metáforas tan fuertes y tan contradictorias en su mismo seno que uno, digamos, no se explica. Hay que tratarlo de explicar, ojalá, por medio de todas las artes, entre ellas la literatura. Entonces, yo creo que de ahí por eso beben tantos escritores. Y ya digamos una anécdota sobre el río, perdón, sobre el título. Es un robo, pero no a mano armada. Es un robo literario a un título de un poema de José Eustacio Rivera, que es un gran escritor colombiano, autor de La Vorágine, que tanto me impactó. Entonces, él también escribió poemas y yo, pues, un día hice una fogata ahí en mi casa, que yo vivo por ahí en la montaña, y con algunos amigos, y le pedimos permiso y parece que no lo dieron. Entonces, en parte de pago, al final está el poema de José Eustacio Rivera, pues para que se vea de dónde salió.
Por último, Ignacio, del otro lado y en el mismo del río está la gente, las comunidades. Al final es un libro sobre un viaje, sobre un recorrido, y nos vas llevando con las poblaciones, con diferentes comunidades. Y me gustaría que nos compartieras algo, alguno de los grandes hallazgos, encuentros, aprendizajes, una anécdota de convivir con esta gente que vive de otra manera, que tiene mucho más cerca lo importante.
Bueno, sí, a ver, entre todas estas, hay un momento en que el río va más o menos, digamos, en un curso más o menos definido. Hay un momento en que ya hay un cauce mayor y unos cauces menores, y empieza unas lagunas grandes que llamamos ciénagas, y son como una especie de apoyos. Es raro porque ahí el río ya no es lineal, el río es quizá un 100 pies, y cada una de esas patas del 100 pies se apoya en un lago, en una de estas ciénagas, que lo que hacen es que cuando el río baja le entregan agua, cuando el río sube reservan un poco de agua, y ahí se da una cantidad de cosas a nivel, digamos, de ecosistema. Entonces, muchas poblaciones se hacen en los canales que conectan las ciénagas con el río. Entonces son un lugar privilegiado, son poblaciones mestizas o negras que tienen un pie, digamos, en la parte de sabana y un pie dentro del río y pescan en la medida que van pasando los peces de un lado a otro. Entonces ahí, pues, por ejemplo, recuerdo una comunidad hermosa, pues que viven en otro mundo imaginado, tejiendo sus redes. Por ejemplo, estás ahí, hay personas tejiendo la red con sus nylones, con sus técnicas diferentes, conversando en familia, estando afuera con solamente un pantalón corto como toda vestimenta, la misma de todos los días, y tener la oportunidad de visitar con ellos los lugares, de incluso nadar con ellos ahí o verlos, por ejemplo, una vez que estuvimos con los científicos que me invitaron buscando un aparato perdido por allá en el cieno, verlos como delfines, y después siendo invitado a unas comidas que yo digo que son bíblicas, porque son bandejas de las dos o tres cosas que tienen ellos, que son arroz, pescado y alguna fruta, y ya. Y un par de tenedores, y eso me parece a mí hermoso, es que te lleva, digamos, a la esencia del ser humano.
Muchas gracias, Ignacio Piedrahíta, por compartir tu poesía y tu conocimiento en Grávido Río. Te seguiremos leyendo y esperamos próximos encuentros aquí en Temporada de Libros. Muchas gracias.
Gracias a ti, Verónica. Un abrazo fuerte.
Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Comenzando los años 80, las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se apoderaron de la zona. Habían roto con el Partido Comunista instalado en Bogotá, que las consideraban una mera retaguardia campesina, y se encontraron en la necesidad de avanzar por sí solas. Su objetivo era crecer y copar al país, y en el Magdalena Medio encontraron un buen número de latifundistas sobre los cuales ejercer la extorsión y el secuestro. Pronto los ganaderos se vieron acosados y, como reacción, amparados en una vieja ley de 1968 que permitía a la gente del campo tener armas cortas, conformaron un grupo de autodefensa al que dieron el nombre de Asociación de Comerciantes Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio, ACDGAM. Esa nueva organización, inspirada en la necesidad de hacer frente a la guerrilla, era apoyada, según la misma ley, por la Brigada 14 con base en Puerto Berrío. Por su parte, los militares estaban incómodos con el gobierno de ese entonces. El presidente Belisario Betancourt había decretado una amnistía para la guerrilla del Movimiento 19 de Abril, de modo que la cúpula había salido de prisión de un día para otro. El ministro de Guerra, el general Landazábal, comenzó una oposición desde dentro del gobierno hasta que fue destituido. Y luego, desde fuera, pasó a apoyar la formación de este tipo de autodefensas. En ese clima del avance de la guerrilla y del malestar de los militares, llegaron a la región los grandes narcotraficantes. A estos, la guerrilla comenzó a cuidarles las fincas y los laboratorios de cocaína, pero pronto se dio cuenta de que era mejor tomar en sus manos la producción. La relación se rompió y se creó una enemistad a muerte, situación que aprovechó ACDGAM, la hasta entonces pequeña autodefensa, para ofrecer sus servicios al narcotráfico. En adelante, ellos se encargarían de cuidar el negocio y mantener a raya a la guerrilla. Las FARC fueron desterradas por medio de una guerra cruel. La región se convirtió en un fortín de las autodefensas y del narcotráfico durante el resto de la década. Grávido Río, fragmento. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestro invitado, el escritor colombiano Ignacio Piedrahíta, con quien platicamos sobre su relato Grávido Río. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en Spotify y en la página de Radio UDG. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con S. Soy Verónica López García y te deseo un buen día y mejores lecturas.
Imagina, imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.
Esta no es una misión, esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.